En Hechos 12, aquí estamos terminando la última, bueno, la segunda sección grande del libro de Hechos. Y hemos dividido este libro en tres partes. Los primeros siete capítulos tratan del ofrecimiento del reino a la nación de Israel, ¿okay? Entonces Dios manda a los doce apóstoles con ese ofrecimiento, el evangelio, ofreciéndoles primero a los judíos a Cristo Jesús como el Mesías, y puesto que ellos lo rechazaron, matando a Esteban como su rechazo oficial en el capítulo 7, vemos una transición tomar lugar. Empieza en el capítulo 8 y termina aquí en el capítulo 12. Es una transición de Israel a la iglesia y una transición de los judíos a los gentiles. Entonces, cuando lleguemos al capítulo 13, que es lo que vemos, vemos el gran cambio. El gran cambio en el plan de Dios, porque la transición ya termina en el capítulo 12 y en el capítulo 13. Jerusalén deja de ser el centro de toda la atención de Dios. Todo empieza a salir, digamos, como un centro de operaciones desde Antioquía. Y también los judíos dejan de ser el enfoque de la obra y los gentiles sobresalen como el blanco del ministerio. Pedro deja de ser el centro de todo y Dios empieza a usar a Pablo. Entonces hoy estamos terminando esa parte de la transición, los capítulos del 8 al 12. De hoy en 8, empezando en el capítulo 13, vamos a ver que Dios manda a Pablo con su equipo misionero. Tres viajes misioneros hacen en los capítulos de 13 al 28. Y son viajes misioneros para establecer la iglesia entre los gentiles. Entonces esto es lo que estamos viendo. Capítulo 12, versículo 1. Empezamos con la fe de Pedro. Y entre todo lo demás que podríamos sacar de un pasaje como este, tengo tres, ¿ok? Y no son enseñanzas muy doctrinales, digamos, ¿ok? Siempre estamos viendo cosas del libro de Hechos en su contexto de la doctrina, de lo que Dios quiere enseñarnos. Pero yo creo que hay tres buenas enseñanzas prácticas para nosotros en este pasaje. Primero quisiera mostrarles la fe del apóstol Pedro. ¿Okay? Vean la situación de él en el versículo 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juanes, uno de los hijos de Zebedeo. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué está pasando? Bueno, la persecución que vimos empezar en el capítulo 8 todavía existe, y aún esto estamos hablando de casi 10 años después, y ahora el gobernador romano Herodes se mete para caerles bien a los judíos, matando a Jacobo, como dije, hijo de uno de los hijos de Zebedeo, y mete a Pedro en la cárcel con toda la intención de matarlo después de los panes de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, Pedro sabe lo que viene. Pedro está en la cárcel. Pedro acaba de ver a su hermano en la fe, Jacobo, ser muerto ahí a mano de Herodes. No le queda duda, él va a morir. Entonces, vea su fe en acción. ¿Okay? La fe en acción en el versículo 6, duerme. El hombre está dormido. Versículo 6 dice, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, es decir, que mañana el hombre va a morir, y aquella misma noche ahí está Pedro. Y estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaba de la cárcel. Pedro sabe que esta es su última noche. Pedro sabe que mañana él va a morir una muerte violenta frente a todos. Y aún está sujeto con dos cadenas. Yo no sé si usted ha tratado de dormir atado. Y dice que está dormido. Y en el versículo 7, llega un ángel, y con la luz y el resplandor del cielo, tampoco se levanta Pedro. Dice aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. ¿Y qué tuvo que hacer? Darle una patada a las costillas, tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces para levantarlo la luz no sirve. Tiene que darle una patada para decir, hey, vámonos. Porque el hombre está dormido. Eso me recordó la historia de Jesús. Cuando estaba dormido en la barca, durante la tormenta, Recuerda la historia. Vamos a Marcos capítulo 4. Marcos 4. Esa es una de las historias que se repite en los evangelios sinópticos, pero vamos a leerlo en Marcos. Marcos capítulo 4, 4:35. Y dice, aquel día, Marcos 4:35, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento, se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Piense lo que está pasando aquí. ¿Ok? Cristo Jesús bien dormido en medio de una tormenta, y la tormenta era tan grande. Vea, usted tiene pescadores profesionales en esta barca. Pedro, Juan, Jacobo, eran hombres que vivían en el mar pescando. Es que tenían la costumbre de siempre estar en una barca pescando y conocían tormentas. Y se asustan tanto que creen que van a morir. Y dentro de todo esto, vea, el viento, los gritos de esos pescadores profesionales, las olas, el agua que se mete en la barca. Cristo Jesús estaba dormido, tranquilo como si nada. ¿Cómo es posible? Y yo le pregunto a usted, tal vez debemos hacernos a todos la pregunta, ¿cómo reaccionamos nosotros durante las tormentas de la vida? ¿Cómo reaccionamos nosotros dentro de las dificultades de la vida? Porque si usted ve en el versículo 40 de este pasaje en Marcos 4, versículo 40, la preocupación, okay, la inquietud, la angustia, el afán, las reacciones de pánico, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Son muestras de la falta de fe en Dios. Eso es lo que Cristo dice. Ellos despiertan al Señor y dicen, hey, no tiene preocupación, no, hey, vamos a morir, vamos a morir. Y Él dice, ¿dónde está tu fe? ¿Entiende? Es la falta de madurez espiritual. El cristiano es un hijo de Dios. Si usted está aquí, usted se ha arrepentido de sus pecados, ha puesto su fe en el Señor, usted es un hijo de Dios. Usted tiene un Padre Celestial, ¿verdad? El Señor Dios Todopoderoso es su Padre Celestial, es un Padre perfecto, ¿sí o no? Ok, Dios Todopoderoso, ok, omnipotente, todopoderoso, puede hacer todo lo que quiera, ¿sí o no? También es omnisciente, lo sabe todo, como algunos de ustedes. Omnisciente, lo sabe todo, todo lo pasado, todo lo que está pasando, todo lo que pasará, ¿sí o no? Y Él dice, escuche esto, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Si Dios ha contado hasta cada pelo en su cabeza, ¿usted no cree que Él quiere también cuidarlo a usted en su matrimonio, en su carrera, en cada minuto de cada día? ¿Usted no cree que Él se preocupa por el pelo en su cabeza, pero también por cada detalle en su vida, lo que realmente vale la pena? ¿Pero por qué no lo creemos? Porque por nuestras acciones y nuestro comportamiento mostramos la fe que tenemos o la falta de fe que padecemos. Ese pánico y esa preocupación, ¿y qué hago? Ay, pero eso me pasó, y no sé qué hacer, y las tormentas de la vida nos tienen todos amedrentados. ¿Por qué? Porque no confiamos en nuestro Padre Celestial. Sabemos lo que dice Romanos 8:28, ¿verdad? Romanos 8:28, ustedes lo tienen para allá de memoria. Sabemos que a los que aman a Dios, que todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si todas las cosas nos ayudan a bien, porque no estamos tranquilos en las dificultades de la vida. Es porque saber de un versículo es muy diferente de creerlo. Y no lo creemos. Y lo que Dios quiere hacer es ponernos en situaciones difíciles para que crezcamos en fe. Para que crezcamos en nuestra confianza en vuestro Padre Celestial. La fe de Pedro es una fe que nosotros tenemos también. Porque es una fe que viene de Dios, que viene de parte de la palabra de Dios. Ejerza la fe. Ejerza la fe que tiene. Pedro está, ya, vuelva a Hechos 12. Pedro está atado con cadenas dentro de soldados romanos. Mañana le van a sacar una espada y cortarle la cabeza. Y está ahí con sus cadenas, con los soldados, sabiendo que mañana muere. Y el hombre está dormido. Tan dormido que aún la luz del cielo no le despierta. Esa es la fe que nosotros podemos tener también. Lea la Biblia, confíe en lo que dice acerca de usted y acerca de su Padre Celestial. Viva conforme a eso. Es así de tan sencillo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si quiere más fe, lea la Biblia, crea lo que está leyendo. Y viva conforme a esto. Versículo 6, Hechos 12, 6. Quisiera mostrarles también un cuadro de la salvación de un pecador. Sigamos leyendo la historia de Pedro. Cuando Herodes en el versículo 6 le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujetos con dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, ciñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era la verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se desabrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes, de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué es lo que podemos ver en esto? Mucho. Pero lo que quisiéramos mostrarles es el proceso, si pudiera llamarlo así. Salvación no es un proceso, es un nuevo nacimiento. Pero hay cosas que suceden durante la conversión de uno. Entonces, en lo que pasa a Pedro, podemos ver lo que digo yo, es un cuadro interesante de la salvación de un pecador, porque en el versículo 6, exactamente como Pedro, el pecador está cautivo a la voluntad del enemigo. Aún la Biblia dice que un inconverso es esclavo del pecado. No puede escapar, no puede salir, ahí está metido en la cárcel, cautivo a la voluntad del diablo, cautivo a la voluntad de su propia carne, cautivo al enemigo. Okay, y también está sujeto con cadenas. Las cadenas de sus iniquidades. Son las cadenas de cada vez que él ha violado la ley, cadenas que él merece, cadenas de sus pecados, cadenas de sus iniquidades. Y también versículo 6, ¿cómo está el pecador? ¿Cómo está su estado? El hombre está dormido. Obviamente en la Biblia estar dormido, eso es un cuadro de estar muerto, okay, está muerto en sus pecados, pero lleve el cuadro un poco más allá. ¿Cuántos de ustedes han testificado a un pecador y está contentísimo de estar en su pecado? Dice, hey, no, tranquilo, no se moléstenme, yo estoy bien. ¿Entiende? Está tan cómodo, cautivo a la voluntad del enemigo, está tan cómodo en sus cadenas de sus pecados, está tan cómodo y sabe, está bajo la condenación de la muerte. Exactamente como Pedro, mañana muere. Mañana muere. Pero, sin esperanza, sin ni siquiera la capacidad de salvarse a sí mismo, Pedro no puede salir de la cárcel. Él no puede levantarse, quitarse las cadenas y salir caminando exactamente como un pecador. No tiene ninguna capacidad para salir de la condenación de su pecado por sí mismo. No tiene esperanza, pero está bien dormido. Ah, no me moleste. Estoy cómodo aquí. en mis cadenas, en la cárcel, condenado a la muerte. ¿Qué es lo que necesito? Bueno, entra el ángel, ¿ok? Con el mensaje de Dios. Y entra la luz, ¿verdad? Y la luz no sirve para nada. Nada. Es como que cuando uno predica la luz del Evangelio, el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo Jesús. Ay, pero Jesús murió por usted, y el pecador dice, pero qué bruto, yo le pedí que muriera por mí. ¿Me entiende? La luz del Evangelio no sirve para despertar al pecador. Pero yo tuve la oportunidad de hablar a algunos jóvenes el viernes en la mañana, unos jóvenes en un campamento, y como son jóvenes, ¿me entiende? Jóvenes de 13 a 17 años, algo así, que no tienen nada de capacidad de poner atención. Yo quería decir algo para llamarles la atención. Entonces yo les dije, hey, vamos a empezar nuestra charla con una mentira. Ok, yo soy pastor de la iglesia de este y yo puedo decirles una mentira. ¿Listos?
Oh, sí, sí, sí.
Y yo les dije a todos, Dios te ama. Y dice, pero ¿cómo? ¿Cómo? Oh, por supuesto, Salmo 5:5 dice que Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Y ustedes hacen iniquidad, ¿verdad? Fuman mota, toman cerveza, ven pornografía, están en la cama con la noviecilla. ¿Eh? Y Dios está airado contra el impío todos los días. Y así empezamos nuestra charlita. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque si yo llego a donde un pecador para decirle, Dios te ama, Cristo murió por usted, Dios quiere que usted tenga el cielo, estoy dándoles las buenas nuevas sin hablar de lo malo. Y lo bueno no tiene sentido si no empezamos con lo malo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Pedro? Bueno, entra ese ángel, el gran mensajero de Dios, y ¡uh! Montón de luz, y Pedro dormido. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Dale ¡buf! Una patada en las costillas para decir, hey, bruto, levántese. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Voy a hablar de eso un poco más luego. Pero después de darle la patada para despertarle. Ok, Pedro ya se despierta, ya está. Hey, ¿qué está pasando? Ok, ya ve la luz. Ok, exactamente como una vez que sacudimos al pecador para despertarlo de su sueño espiritual y mostrarle la condición en que está. Se da cuenta que está en la cárcel, se da cuenta de las cadenas y ya ve la luz del Evangelio. Ok. Después de sacudirle, ya puede ver la luz del Evangelio. Y en ese momento la salvación es inmediata. ¿Por qué? Porque se le caen las cadenas. ¿Okay? Es por eso que dije, podríamos llamar la salvación, digamos, un proceso. Porque hay ciertas cosas que suceden, pero la salvación en sí es instantánea. ¿Por qué? Porque es una regeneración. Es cuando Dios viene a uno para hacerle nacer de nuevo. Es otra cosa que tenemos a veces confundido. En nuestras cabezas, en nuestras mentes, de que nosotros decidimos ser salvos. Y yo entiendo eso, de que a veces decidimos cosas en cuanto al Evangelio, pero su decisión no les salva. Usted puede decidir todo el día. Ok, es otra cosa que compartí con los muchachos el viernes. Y no estaba, ustedes saben que a veces cuando uno está hablando, hace preguntas retóricas, que no quiere una respuesta. Y yo hice una pregunta y no quería respuesta, pero todos me dieron una respuesta. Yo creo que después de una media hora de darles, hey, los tenía todos así, como tan asustados, que me contestaron por puro susto. Pero yo les pregunté, ¿cuántos de ustedes han orado la oración del pecador para aceptar a Jesús en su corazón? ¿Todos? Y yo les dije, ni una ni la otra cosa están en la Biblia. Usted no ora una oración para ser salvo. Nadie en la Biblia acepta a Jesús en su corazón. ¿De dónde vienen esos conceptos erróneos? Yo les digo, ustedes han ofendido al Creador, Jesucristo, el Creador, el Todopoderoso, Dios en la carne. Y Él está airado contra el impío, usted, todos los días. Y usted cree que usted puede decir, sí, yo lo acepto. No, usted debe rogarle que lo acepte a usted. Así es la salvación. Nosotros nos arrepentimos rogamos a Dios que nos acepte por los méritos de Cristo, por su misericordia, por su gracia. Y Dios es misericordioso y bondadoso y quiere aceptarnos. No quiere darnos justicia, quiere aceptarnos. ¿Ustedes saben esto? ¿Pero qué es lo que pasa? Con el arrepentimiento y fe en Dios decimos, ay Dios, perdóname, yo quiero ser salvo. Dios decide regenerarnos. Y Él viene para morar dentro de nosotros y nos salva, nos limpia nuestros pecados y nos da vida nueva. Es así. Una vez que alguien se arrepiente, pone su fe en Jesús. ¿Y después qué pasa con Pedro? ¿Después qué pasa con Pedro en la cárcel? ¿Okay? Se le caen las cadenas, ya está en libertad y el ángel dice, chao, chao. No. Vea las instrucciones que Él le da en el versículo 8. Versículo 8 le dijo el Señor. Primero, cíñete. Segundo, átate las sandalias. Lo hizo así. Le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Primero le dice, cíñete, porque su nuevo convertido, si Dios lo usa a usted para guiar a alguien a la salvación en Cristo Jesús, usted tiene un bebé espiritual y no puede dejarlo ahí de sencillo para decir, hey, anda, anda, anda. No, es que necesita un poco de cuidado, necesita un poco de instrucción, eso se llama el discipulado. Y tiene que enseñarle a cómo ceñirte, a cómo vestirse. Como dice en la Biblia, ¿verdad? Uno tiene que despojarse del viejo hombre y vestirse de nuevo, vestirse de Cristo Jesús. ¿Cómo lo hago? Usted dice, ay, pero es dejar de pecar y leer la Biblia para obedecer lo que dice. Ok, tan sencillo para usted porque ¿cuántos años llevan la fe? Pero alguien nuevo, ahí llega y dice, oh, ¿ahora qué hago? ¿Me entiende? Entonces usted tiene que enseñarle a cómo dejar de pecar. Usted dice, ok, la revista Soho, no lo leemos. ¿Ok? Ok, cerveza no sería como la bebida preferida para un cristiano. La Biblia es donde encontramos la voluntad de Dios. Uno lee la Biblia. Y cuando dice que usted debe dejar de hacer algo, usted debe dejar de hacerlo. Cosas tan sencillas, pero son los cosas del discipulado. Entonces usted se acerca a su nuevo convertido, okay, y con mucho amor y mucha amistad, le enseña los primeros pasos. Y usted se sienta con él y usted dice, hey, vamos a orar. Y usted ora con él, y luego le dice, otro día, hey, ore usted. Porque ha oído a usted orar y ya está aprendiendo por su ejemplo. Y se dice, amén, lee Efesios esta semana. ¿Ok? Y mientras se pasan el tiempo en la semana, usted ya está llamando emails o mensajes de texto, amén, ¿qué aprendió en el capítulo 1? ¿Qué aquí? ¿Qué allá? Para tenerlo en la Biblia. ¿Ok? Y luego dice, además de cíñete, ¿ok? De cómo vestirse, cómo despojarse del viejo hombre, cómo vestirse de Cristo, átate las sandalias. Porque alguien tiene que enseñarle a cómo andar en Cristo. ¿Por qué? Porque es cada día. ¿Qué es un andar? Es caminar. ¿Ok? Es paso por paso, paso por paso. No es una carrera. No es como correr con todas las ganas. No, es paso por paso. ¿Cómo es que uno anda con el Señor? ¿Cómo es que usted anda con el Señor? ¿Cómo es que usted vive como cristiano todos los días, día tras día? ¿Qué es lo que usted hizo hoy que no hace un inconverso que marca su vida como una vida cristiana? Se dice, bueno, es que me levanto en la mañana y leo la Biblia y oro. Ok. Eso es algo que tiene que enseñar a un nuevo convertido porque él no lo hace. ¿Me entiende? ¿Cómo es que andamos en el Señor? ¿Andamos con tratados? ¿Ok? Algunos tratados como para meter en las cajas de cerveza como su pastor ayer en Hipermás. Es que estaba con Kevin, estábamos allá comprando unas cosillas. Y yo dije, vamos a la sección de cerveza. Porque siempre hay esos, la gente que trabaja allá en Hipermás que están acomodando las cajas y vigilando. Entonces como que me da pena cuando alguien me está vigilando meter tratados en las cajas. Pero no había nadie. Entonces, Jack, vamos, vamos. Y Kevin, no papi, no, no papi, no. Y tratados en todas las cajas de la cerveza. Ok, es algo que uno puede hacer todos los días. Todos los días, un andar. Y usted tiene que enseñarle a alguien a cómo andar en Cristo. Porque no es natural, es como un bebé. Tiene que enseñarle a cómo caminar. Ok, y va a caer, tiene que levantarlo y cómo caminar. Ese es el discipulado, muy sencillo. Y lo que dice después, dice, ok, ciñete, átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Más que nada, lo que necesita un discípulo es un buen ejemplo. No es todo el material que tenemos allá en esos libros y en esos cursos de discipulado. Eso sí es extra y está bien, es sana doctrina y qué dicha, aprenderá. Pero lo que necesita es un buen ejemplo de usted de cómo vestirse de Cristo y cómo vivir diariamente en Cristo. Y es lo esencial, son las cosas básicas de la vida. ¿Cómo es que usted lee la Biblia? ¿Cómo es que usted ora? ¿Cómo es que usted vive en la vida cristiana todos los días? Eso es lo que tiene que transmitir a su discípulo, su nuevo convertido, a través de un ejemplo. ¿Entiende? Sígueme. Para que él también pueda establecerse en la fe y cumplir con la misión que Dios le ha dado. No es muy difícil, pero sí es necesario. Y después ya de vestirse y ponerse las sandalias y seguir al ángel, ellos salen de la cárcel caminando y caminando y caminando, y llegamos al versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, después de que se apartó el ángel, se vuelve en sí, se da cuenta de lo que ha pasado y se encuentra solo. ¿Por qué? Porque después de un tiempo de caminar con un discipulador, alguien que está enseñándole, el discípulo debe llegar a poder caminar por sí mismo. ¿Me entiende? ¿Qué es lo que es que yo no sé? Seguro alguien está en esta situación y yo voy a caerle mal. ¿Qué es lo que ustedes piensan del hombre de 40 años, 40, 50 años, que todavía vive con mami? Y mami todavía plancha su ropa, y mami todavía hace su comida, y mami todavía le compra los videos, y mami todavía, ¿me entiende? Y usted dice, hey Mario, vamos a ver Batman ahí en Terra Mall. Y él dice, 45 años, dice, ah, pero déjeme averiguar si mami dice que está bien. Wow, de veras. ¿Y qué piensa del cristiano? Que ya después de un año, después de dos años, después de tres años, cinco, diez años, ¿qué piensa usted de un cristiano que todavía no lee su Biblia todos los días? Que todavía llega a la iglesia sin Biblia, que todavía no ora, que todavía no testifica, que todavía no sabe cómo llegar puntualmente. Me dice, deme una cuchara para cortarme las venas. Debe llegar el momento, y muy pronto, porque son cosas básicas y sencillas en la vida cristiana. Es cómo vestirse de Cristo y cómo andar en Él. Es seguir un ejemplo por un rato para que usted pueda caminar también. Caminar bien, ¿ok? No debe pasar mucho tiempo que usted ya llega a estar capaz de reproducirse en otro a través del evangelismo y saber qué hacer para enseñarle a cómo vestirse de Cristo y cómo andar en la vida cristiana. Mis hermanos, no estamos hablando de un doctorado en teología. Estamos hablando de un andar diario, y es sencillo. Honestamente, es sencillo. No lo hacemos porque todavía tenemos el dedo aquí chupándolo con una cobijita, ¿me entiende? A los 50 años todavía tenemos chupón. Y ve al versículo 12, solo una cosa más, y quisiera ya sacar una clave de todo esto. Ya después de soltarse de su discipulador, ya después de estar andando solo como alguien maduro en la fe, versículo 12, lo que el cristiano debe hacer es procurar reunirse con otros cristianos comprometidos. Versículo 12, vea lo que Pedro hace en el cuadro, dice, habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces, cuando él se vuelve en sí, ya está solo, ceñido, y ya tiene las sandalias y ha seguido al ángel, se encuentra solo, pero ya puede caminar por sí. Se vuelve en sí y dice, ¿a dónde voy? Voy a ir a donde puedo encontrar cristianos comprometidos. ¿Y a dónde va? Va a la reunión de oración entre semana, los martes a las 7. Ajá, Porque ¿en dónde puede encontrar usted cristianos comprometidos? ¿Domingos en la mañana? Jamás. No. No, muchos están aquí solo cumpliendo, algo, un deber, ¿me entiende? Si usted quiere realmente estar con cristianos comprometidos, tiene que llegar entre semana. Martes estamos aquí a las 7, estudio bíblico y oración. A veces tenemos comida, a veces no, pero aquí estamos siempre, algunos cuantos. Viernes en la noche, la pasamos bien, estaba lloviendo, pero la pasamos bien el viernes en la noche, ¿cierto o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, busquen dónde puede meterse entre otros cristianos comprometidos. ¿Por qué? Porque si usted no está entre cristianos comprometidos, lo que pasa es que está pasando su tiempo entre cristianos no comprometidos, falsos convertidos o gente del mundo. Y ellos van a estar jalándolo y jalándolo y jalándolo para las cosas del mundo y no para las cosas de Dios. Métase entre cristianos comprometidos y ellos van a desafiarle en su andar. ¿Ok? ¿Cuál es la clave de todo esto? La clave de todo el proceso. Viendo el proceso, digamos, si pudiéramos llamarlo así, el proceso de salvación, en lo que pasó a Pedro. ¿Cuál fue el gran cambio? ¿Qué es lo que tuvo que suceder para que Pedro, dormido, llegara a ser Pedro caminando solo? ¿Ok? Y fue la patada en las costillas. Si usted ve lo que es el gran cambio, ¿qué fue lo que comenzó el gran cambio de dormido a despierto? Fue esa patada a costillas que el ángel le dio para levantar a Pedro de su sueño. Es el versículo 7. Y como dije, la luz no es suficiente para despertar a un pecador. Usted puede predicar las buenas nuevas del Evangelio todo el día y no es suficiente para convencerle a alguien de su necesidad de Cristo Jesús, de un Salvador. Es que si alguien no se da cuenta de que está enfermo, no va a querer tomar las pastillas, okay, que van a curarle de la enfermedad. Un buen médico, un buen doctor pasa mucho tiempo explicándole al paciente ¿qué está pasando? Le muestra radiografías, ok, unas placas aquí, otras placas allá, y entonces le explica toda la cosa, y cuando lo tiene bien asustado, le ofrece la pastilla que le va a curar, que le va a sanar. ¿Me entiende? Entonces no tiene que hablar mucho de la pastilla, porque habló mucho sobre el problema. Y una vez que nosotros entendamos el problema, ya queremos la solución. ¿Ok? ¿Cuál es la patada entonces en las costillas que va a sacudir al pecador? ¿Qué es? Es la ley. Es la ley. El evangelismo bíblico empieza con la ley. Eso dice 1 de Timoteo, capítulo 1, del 8 al 11. Pablo dice, según mi evangelio, la ley es para los malhechores, para los homicidas, para los pecadores. La ley, ¿por qué? Porque si usted empieza con la ley, duele. Es como una patada en las costillas. ¿Cuántos de ustedes han usado la ley, los 10 mandamientos, para hablar con un pecador? Y usted ve a ese pecador como, ¿quién es usted para decirme? ¿Me entiende? Estaba en la calle el jueves pasado, predicando en la Avenida Central. Y escogí a un muchacho que se llamaba David. Buen muchacho. Pero hey, que él me decía que era buena persona. Entonces yo saqué la ley para mostrarle que no. Entonces yo le pregunté, hey, ¿cuántas mentiras ha dicho usted en toda su vida? Y él dice, ni idea. ¿Me entiende? Que miles. Ok, entonces usted es un mentiroso. Ok, hablamos de robar y hablamos de adulterio. Él dice, no, solo 18 años tenía, entonces nunca ha cometido adulterio, pero le expliqué que ver a una mujer codiciarle es adulterio del corazón, y él dice, todo el día. ¿Entiende? Y cuando yo estaba dándole a ese pobre muchacho frente a todos, en la Avenida Central, dos hombres, un anciano y otro joven, reaccionaron como, hey, ¿quién es usted para estar aquí condenando al mundo? El que no tiene pecado sea el primero en tirar piedras y va, 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 va. ¿Y qué fue? Fue una patada en las costillas y les dolió. Y uno que era joven era el más bocón, por supuesto, ¿me entiendes? Uno de, no sé, 18 años tenía y quería meterse, pero el hombre también era mentiroso y ladrón e idólatra y todo esto. Entonces le di con la ley para sacudirle y mostrarle, usted no es una buena persona. Y después de predicar 45 minutos allá, yo les pregunté a todos los que me estaban escuchando, entonces, ¿cuál es la lección de hoy? ¿Cuál es la lección de hoy? ¿Dónde está la buena persona? Y me dijeron, no hay. Nosotros somos malos. Y muy malos. Nosotros somos tan malos que merecemos quemarnos vivos por toda una eternidad. Malos. Podridos de corazón, corruptos, rebeldes, desobedientes, así somos. Y vea, si alguien no entiende su enfermedad, nunca va a buscar la solución, nunca va a buscar la cura, nunca va a buscar la salvación. Si no cree que tiene una enfermedad, hey, ¿para qué ir al médico? Y si alguien dice, hey, pero no soy tan malo, ¿para qué necesita a Cristo? No, Cristo murió por los malos, yo no soy tan malo. Oh, ok, entonces, hey, juéguesela solo. No, tiene que entender qué tan malo es. Y yo le digo, es una patada en las costillas, y duele. A veces duele. Porque uno tiene que llegar al entendimiento de que yo soy malo. Desde adentro para afuera, de afuera para adentro, de pies a cabeza, malo. Todo lo bueno que hay en este mundo viene de Dios, no de usted. No de nosotros. De Él. Entonces sacamos la ley para ayudarle al pecador a entender las malas noticias primero. Despertarlo. Porque es una persona indiferente. Es una persona apática. Es una persona dormida y cómoda en sus cadenas. Bajo su condenación de muerte. Y usted cristiano sabe que mañana muere. Y no habrá más chance para la salvación. Hoy es el día de la salvación. No mañana. Mañana muere. Pero la ley nos salva. ¿Cierto? La ley nos salva. La ley es el espejo. Usted levanta el espejo para ver toda la suciedad. Para luego ir y lavarse. Usted no quita el espejo de la pared para empezar a lavarse con el espejo. No, el espejo le muestra la suciedad y usted va donde puede lavarse. ¿Dónde puede lavarse? Pues en la cruz. Ustedes saben lo que dice Gálatas 3:24. No vayan allá, solo escuchen. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro ayudante, nuestro educador, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es por esto que predicamos la cruz. En la cruz usted ve la justicia de Dios. Él no escatimó ni a su propio hijo, pero derramó toda su ira sobre su propio hijo, porque su hijo llevó nuestros pecados. Justicia. Dios tendrá su día de justicia. Porque es justo y santo y bueno. Pero también ahí vemos su amor, su misericordia, su bondad. Que quiere salvarnos. Que no quiere que perezcamos en nuestros pecados. Entonces Él mismo pagó la multa que nosotros le debemos. Él mismo canceló nuestra deuda. Nos amó tanto que aun siendo sus enemigos, Él dio su vida por nosotros. La ley, la justicia, la gracia y el amor, y luego la decisión personal de cada uno. Porque Cristo no fue crucificado allá solo, ¿verdad? ¿Crucificaron a cuántos más? A dos más. ¿Y cuántos de los dos llegaron al paraíso? Uno. ¿Por qué? Porque se arrepintió, puso su fe en Cristo como Salvador y Señor. Acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Cristo dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno se arrepintió y el otro no. Y así es la decisión que cada uno tiene que tomar. No es la decisión que lo salva. Es la decisión que lo pone en frente de Dios, pidiendo la salvación con humildad y arrepentimiento. Frente al Rey a quien usted ha ofendido, para decirle, perdóname, no vuelvo a hacerlo, sálvame por favor, acépteme. Y Dios lo hace porque es misericordioso, lleno de gracia y bondadoso. ¿Ok? Predicamos la cruz. Y después de predicar la cruz, cuando Dios nos dé fruto, tenemos que estar listos a discipular a nuestros nuevos convertidos. No enseñarles teología. La teología viene en el camino. Enseñarles a cómo vestirse de Cristo Jesús, cómo despojarse del viejo hombre y vestirse de nuevo de Cristo. Cómo andar con Dios todos los días. Eso es lo más importante. Luego viene la teología, viene el conocimiento. Eso es lo más fácil. Que la tercera cosa que vamos a ver esta noche es la oración. Porque mientras que todo esto está pasando con Pedro en la cárcel y el ángel llega y ya le da una patada, la iglesia está orando. La iglesia está orando. Pero hay algo interesante que sucede aquí que puede causar confusión, pero es una buena enseñanza para nosotros. Versículo 12, vean la oración de la iglesia. Vimos en el versículo 5 que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Están orando por él. ¿Ok? Que Dios le dé prosperidad y victoria. Que Dios le dé un Mercedes Benz. Que Dios le dé guardaespaldas, un buen traje de ropa y pelo como Benjamin. O como el mío. Están orando. Dios no nos dice lo que están orando. Y lo hace a propósito. Vea lo que pasa. Porque quiere que nosotros pensemos. Y habiendo considerado, versículo 12, habiendo considerado esto, Pedro llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, es Juan Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ahí está la iglesia. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y lo deja ya salado en la calle, ¿me entiende? Y ellos dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que sí, era así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Suave, porque es su ángel. Ellos dijeron, es su fantasma. Creían que él ya había muerto. Eso es lo que eso quiere decir. Es su ángel. Es una apariencia de Pedro en espíritu. Es su fantasma. Él ya murió. ¿Me entienden? ¿Ok? Eso es importante para luego. Es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. ¡Ey, ey, ey! ¡Abran! Y cuando abrieron y vieron, se quedaron. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Atónitos. Versículo 17. Pero él, haciéndoles con la mano el señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacob y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Me imagino. Yo lo habría hecho también. Pero ¿qué pasa? Que ellos orando, estamos hablando de la iglesia primitiva, ok, si quieres llamarla así, estamos hablando de la primera iglesia. Esa es la iglesia que estamos estudiando en esos capítulos de Hechos. Es una iglesia de fe, es una iglesia llena del Espíritu Santo, es una iglesia que está predicando la palabra de Dios tanto en la congregación como en las calles. Es una iglesia que ha crecido, pero a montones por la obra de Dios. Ellos, ¿qué dice? ¿Quedan atónitos? Pidiendo, ay Dios, por favor, libre a Pedro, sáquelo de la cárcel. Y cuando Dios contesta la oración, como nosotros, ¿verdad? Ay Dios, necesitamos esto y necesitamos aquello. Y cuando Dios nos contesta la oración, somos de tan poca fe. ¡Wow! Dios contestó la oración. ¿Usted cree que esos creyentes son tan cochinos como nosotros? No. Y nosotros también tenemos la mente tan torcida hoy en día con el evangelio de un mejoramiento de vida. Acepte a Jesús y toda la vida le va a ser de color de rosa. ¿Me entiende? Cuando la Biblia dice lo opuesto, acepte a Jesús y le viene. Todos los problemas del mundo le vienen encima. ¿Qué están orando estos hombres? ¿Por qué se quedaron atónitos, saben? Si nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, podemos esperar con confianza que Él nos contestará. ¿Sí o no? Sí, por supuesto que sí. Esta es nuestra confianza. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. es Primera de Juan. Ok, entonces, ¿qué está pasando aquí? Eso es lo que está pasando en Hechos 12. Vea, estos santos conocen a Pedro. ¿Sí o no? Personalmente lo conocen. Ellos saben que Pedro tiene la costumbre de negar a Cristo para salvarse el propio pellejo. Así lo saben, lo han visto y ellos lo saben. ¿Ok? También ellos saben que al final del Evangelio de según San Juan, último capítulo, últimos versículos, ellos saben que Cristo Jesús prometió a Pedro que él moriría como mártir. Moriría a manos de otros de una muerte que no le iba a gustar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos ven a Pedro en la cárcel, acaban de matar a Jacobo, saben que van a matar a Pedro mañana, saben que Pedro tiene esa tendencia de negar a Cristo para salvarse del pellejo, saben que Cristo mismo prometió que él iba a morir como mártir. ¿Qué están orando? ¿Qué están orando? Lucas, vean Lucas, yo les muestro lo que están orando. Están orando lo mismo que Cristo, Lucas 22. Yo puedo mostrarles las palabras que ellos estaban orando toda la noche. Lucas 22, 31 y 32. Ellos estaban orando según la voluntad de Dios. Ellos estaban orando igual que el Señor, Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La iglesia no está orando por la libertad de Pedro. La iglesia no está orando que Dios saque a Pedro de sus dificultades. La iglesia no está orando que Dios le dé a Pedro la comodidad. La iglesia está orando que Dios le dé a Pedro la fortaleza que necesita para mantenerse fiel hasta el fin, para glorificar a Dios en las dificultades de la vida, para estar firme en su fe siempre hasta el fin. Y cuando lo ven en la puerta están atónitos porque creen que Dios no contestó su oración. Qué diferente hoy día, ¿verdad? Oramos y oramos y oramos y oramos, y cuando vemos a Dios contestar una oración es razón para pararlo todo, tener una carne asada y un queque de espuma. Es increíble. Vea lo que Dios hizo. Cuando ellos, cuando creen que Dios no les contestó, ¿qué es esto? Atónitos. ¿Qué pasó? Y Pedro tuvo que callarles. No, suave, suave. No negué al Señor. Sí, sí lo hice una vez. No lo hice otra vez. Suave, suave, suave. Y tuve que explicarles que sí, Dios les había contestado la oración. Hey, yo estaba bien dormido, y aún la luz del cielo no me despertó. Fue una patada en las costillas y un ángel me levantó. Ok, hey, contestó la oración, yo estaba firme en mi fe, bien dormido. Y además, Dios me sacó de una manera sobrenatural. Así debemos orar. Así debemos orar, con fe en las promesas de Dios. A veces el problema es que no conocemos bien las promesas de Dios, ¿ok? Promesas para nosotros. La Biblia está llena de promesas. Promesas desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cuáles son para nosotros? Ahí entra el asunto de la teología. Muchos no conocen sus Biblias. Quieren ir a Deuteronomio 28, Levítico 26 para sacar promesas para mí, promesas de riqueza y prosperidad. Cuando son promesas hechas para los judíos, no para nosotros los cristianos. Pero si nosotros nos enfocamos en las promesas que Dios ha hecho o ha dado a nosotros los cristianos en la iglesia, podemos estar seguros. Seguros. Romanos 8:28. Todo le ayuda bien. Si usted ama a Dios, si usted es llamado conforme a su propósito, todo lo que le pasa, Dios va a sacar algún provecho. Le va a doler, va a estar incómodo, pero Dios va a sacar provecho. Téngalo por seguro, es una promesa. Versículo 18, terminemos el capítulo. Ahí después de llegar allá, Pedro se va. Y Dios vuelve nuestra atención a Herodes. ¿Qué está pasando con ese hombre, ese gobernador que mató a Jacobo y luego quería matar a, a Pedro. Bueno, a Dios se le acaba la paciencia con ese hombre y lo mata. Dice en el versículo 18, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero de mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal, les arengó, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Okay, es para los estudiantes de la Biblia, es un cuadro del anticristo, lo que él hará en la tribulación. Okay. Y usted puede ver un cuadro doctrinal del anticristo, la bestia en esto. Versículo 23, al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Qué lindo. Vamos a tener fotos de esto después, mientras que estén comiendo. Pero a Dios se le acaba la paciencia con Herodes, él muere. Como dije, hay mucho que podríamos sacar aquí de una enseñanza interesante. No tenemos tiempo para hacerlo, ahí queda con ustedes que quieren sacar los detalles. Pero en los versículos 24 y 25, algo es importante aquí. Dios nos da dos versículos de resumen. Esa es su costumbre, la costumbre de Lucas, okay, el autor humano, Dios inspirándolo a través de toda la historia de Hechos. De vez en cuando, cada capítulo, cada dos capítulos, terminando el capítulo, se echa para atrás y nos da como un versículo de resumen para mostrarnos todo lo que está pasando en el plan de Dios, para luego reenfocarnos en los detalles de algo que Dios quiere que veamos. Versículo 24 dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Que la palabra es viva, la palabra de Dios, la palabra que tenemos en la escritura, la palabra es viva y crece, se multiplica cuando los cristianos estamos predicando la palabra, tanto en el púlpito, okay, en ese púlpito, en otros púlpitos donde usted tenga oportunidad. Como dije, esta semana Will tuvo la oportunidad de predicar en un campamento de vida abundante. Okay, me invitaron a cerrar el campamento, entonces fue cuando yo prediqué mi mentira de que Dios te ama. Entonces, cuando usted tenga una oportunidad de estar en un púlpito, vaya y predique la palabra. No lo que usted ahí tiene en mente, que usted quiere pegarles con esto, pegarles con aquello. Ore y enséñeles un pasaje de la Biblia. Es la palabra de Dios lo que los cristianos necesitan para sacarnos de la oscuridad, de su ignorancia, y darles la luz de la exposición de la Escritura. Salmo 119 dice que la exposición de la palabra de Dios da luz. Que tenemos que exponer la Escritura. Y si hacemos esto en púlpitos, se va a ir creciendo y multiplicando la palabra. Pero no solo en los púlpitos, no solo en la congregación. Tenemos que estar allá en las calles también. Tenemos que estar repartiendo literatura que tiene buena enseñanza. Tantos tratados como estamos con la revista. Okay? Para enseñar a la gente la verdad de la palabra de Dios. El Evangelio y la exposición de la Escritura. Y tenemos que hablar con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con la gente en el trabajo, con la familia. Tenemos que aprovechar cada oportunidad para estar hablando de Cristo, exponiendo la palabra de Dios. Si lo hacemos, la palabra se multiplica, crece. Versículo 25, último versículo de esta sección de la transición, muy clave, dice, y Bernabé y Saulo, que es Pablo, cumplido su servicio, ellos en el capítulo 11 llevaron una ofrenda a algunos hermanos que estaban padeciendo de hambre, ok, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, que no dice a dónde, porque vuelven a Antioquía, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, es Juan Marcos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya la transición se llevó a cabo, Pedro sale de la cena, Pablo toma su lugar principal en la expansión del reino, Jerusalén deja de ser el centro de operaciones y la misión sigue desde Antioquía. Entonces en el versículo 13, o el capítulo 13, ya estamos bien enfocados en Antioquía, la misión, Pablo y los gentiles. Ya la transición tomó lugar. Vamos a ver, Pablo se mete entre los judíos, siempre está ofreciéndoles el reino, pero su misión principal es establecer la iglesia entre los gentiles. El libro de Hechos es un libro de transición. No podemos aplicar las cosas al principio a nosotros porque no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con los judíos, con Israel. Hasta este capítulo ya hemos terminado la transición. Ahora sí, vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros, específicamente a través del ministerio de Pablo. ¿Cuáles eran las tres cosas de esta mañana? Primero, la fe de Pedro. Crezcamos en la fe para que podamos descansar en las dificultades de la vida. También el cuadro de la salvación. Prediquemos el evangelio bíblicamente, empezando con la ley, luego predicando la gracia y llamando a la gente al arrepentimiento. Tercer lugar, oremos con confianza en las promesas que Dios nos ha dado. Si hacemos esto, fe, evangelismo, oración, si hacemos esto, todo lo demás depende de Dios. Si Él quiere bendecirnos o no. Pero hagamos nuestra parte. Oremos. Padre, tú eres bueno y es bueno estar aquí en tu presencia.